Son las 4 y 38 minutos de la tarde. Sigue Emma Pérez con nosotros. Es tiempo de realidad documentada y nos vamos hasta Munguía para hablar de un guiso con historia, el sucalqui. Más en concreto, bueno, pues de una celebración en torno a esta delicatessen local. Está el sucalqui, una que este año cumple medio siglo y esto había que celebrarlo. Ya que no podemos meter la cuchara ahora mismo, Íñigo. Que
nosotros hombre, somos... ahora mismo.
Qué lástima, hombre, qué lástima. Bueno, pues ahora mismo también.
Pero en hora y media te digo yo que para meditar ya caería.
Miriam se ha quedado con hambre.
Yo me he quedado con ganas de. Yo ya sabéis, Íñigo, que soy muy de intentar probar todo lo que comentemos, ¿no? Sobre todo si es gastronómico, ¿eh?
Pues sí, y además con motivo de este aniversario tan redondo, pues este próximo viernes sale a la luz un documental que recoge toda la historia de este certamen gastronómico en torno al que se reúnen los vecinos y vecinas de Munguía desde hace generaciones.
Bueno, el próximo viernes 1 de julio a las 7 y media es la cita, ¿verdad?
Exacto. Sucalqui eguna, Munguiako zaporea, es el documental. Lo estrenamos, como decimos, el viernes. Se estrena este viernes, pero en Graffiti tenemos ya un adelanto que vamos a escuchar enseguida.
Vamos a hacerlo charlando hoy con el responsable de la asociación El Monstruito, que ha producido el documental. Él es Asier Abio. Asier, arratsaleón.
Hola, arratsaleón.
Bueno, hoy tenemos ganas de sucalqui, de sucalqui eguna y de conocer todos los detalles de este documental que repasa también la historia, ¿verdad? Porque este trabajo nos lleva pues a principios de los años 60, cuando surge bueno pues ese primer sucalqui eguna, ¿verdad, Asier? En un ambiente pues bueno pues que era difícil, hablamos de una época de represión franquista y eso también se notaba en el ambiente, en las costumbres y claro también en los días de fiesta.
Eso es. Bueno, sí querría aclarar antes de nada, efectivamente el sucalqui eguna cumple 50 ediciones este año. El documental se centra en la primera edición, que fue en el año 64. Y un poco cómo se gestó esa primera edición y cuáles fueron los motivos, ¿no? que llevó a una cuadrilla de amigos a querer montar una fiesta para unir al pueblo en un parque, ¿no? Entonces sí que eso, lo hemos enfocado.
El poder de confraternización del sucalqui, diríamos, ¿no? En aquel año 64.
Eso es. O sea, luego se ha repetido el funcionamiento y tal, porque aquella gente lo planteó muy bien, con las ideas muy claras, pero claro, sobre todo fueron unos pioneros porque se les ocurrió una idea y la llevaron a cabo a pesar de las dificultades que tuvieron por el camino, ¿no?
Entre los testimonios que recoge el documental Asier tenemos los de algunos de los veteranos que relatan así cómo se vivía en Munguía en aquellos primeros años. Vamos a escucharlo.
Orduko costumbre que sano gorra que tal lata que está siendo den. Esas autoridades se están san de ordeno y mando y te doy.
Bueno, pues como hemos escuchado, una época muy dura con una autoridad bastante represiva. No sé hasta qué punto influyó esa represión en la gestación de esta idea, de la celebración del sucalqui eguna. No sé si fue de alguna manera un revulsivo para crear una nueva tradición, así es.
Un acto de rebeldía igual también, ¿no?
También podría ser.
Eso es. Yo la conclusión que saco es que fue también una necesidad del pueblo, ¿no? De los vecinos del pueblo. Entonces, como bien dice Iñaki Larrinaga, todo estaba prohibido y entonces había una necesidad de expresión, de unirse y de celebrar una identidad, ¿no? Y entonces esta gente, pues, también tengo que decir eso, que la idea, bueno, en Ondarroa se celebraba la Arrantxa Eguna. Y de ahí un poquito, no voy a desvelar mucho más del documental, pero bueno, había una necesidad de expresarse, de celebrar en la calle y de estar juntos. Y un poco eso es lo que, ese desahogo es lo que les lleva a querer hacer algo, ¿no?
¿Por qué esta receta en concreto, el sucalqui? Porque quiere decir que hay, ahora a día de hoy, igual también es eso con el tiempo, ¿no? Pero a día de hoy vemos que hay concursos gastronómicos, fiestas con gastronomía por medio, pues tenemos todo tipo de especialidades y recetas, ¿no?
Sí, de hecho ellos, esto también lo explica muy bien el documental, ellos en Ondarroa, la Arrantxa Eguna, se prepara marmitaco. Y claro, Ondarroa es un pueblo de arrantxale de toda la vida. Entonces en Munguía sí que estuvieron dándole vueltas a qué hacer. Y tradicionalmente siempre ha sido un pueblo de caserío y de mucho ganado, de compraventa de ganado y de feria de ganado. Y un poco por ahí, el guisado de carne, o sea, bueno, de dónde viene la palabra sucalqui, lo explicaremos en el documental, eso no lo va a desvelar, pero sí que eso es un guisado de carne, ya sea de zancarrón, aguja o falda, con patata y pimiento choricero. Y el tema es que siempre ha sido un plato tradicional, ¿no? Que siempre lo han preparado las abuelas, en los caseríos, en las casas y en las tascas. Entonces, pues sí que creo que es esto, este dato no lo tengo certificado, pero de los primeros concursos gastronómicos de carne, creo que a nivel estatal, me voy a mojar y todo. O sea, sí que hay concursos de bacalao al pilpil, en Berango, y otros concursos muy veteranos, del de paellas, de Iserrota, pero específicamente de carne, creo que este del año 64, creo que fue pionero en ese sentido.
Escuchábamos así era, bueno, pues a uno de esas voces que suenan por ahí, era Iñaki Larrinaga. No sé cuánta gente, cuántos testimonios habéis ido recabando para elaborar, porque claro, nos gustan los documentales, nos gusta saber cómo ha sido la historia de actos que forman parte de nuestra historia, pero nos gusta sobre todo escuchar voces de, bueno, pues de gente mayor que ha participado en ello, porque es también una forma de recuperar bien la memoria, ¿no? Con sus propios sentimientos.
Sí, y de hecho una de las cosas más complicadas ha sido eso, o sea, como relatamos un poco el trasfondo sociopolítico, ¿no? De Munguía en los años comienzos de los 60, finales de los 50. Entonces, una de las complicaciones ha sido efectivamente describir esa realidad, ¿no? Cómo se vivía en este pueblo, que entonces había 5.000 habitantes, y eso muy marcado por la política. Y claro, para encontrar testimonios, pues ya la gente, pues es mayor, pues muchos no están ahora entre nosotros, y muchos, pues eso, pues la memoria pues se va perdiendo, y eso ha sido complicado, pero bueno, las personas que tenemos describen, yo creo que maravillosamente bien. Sí que son, la mayoría son mayores de 80 años, pero bueno, con una vitalidad y una memoria y un estado de salud envidiable en muchos casos. Aunque sí, también tengo que decir un pequeño recordatorio a tres personas que se nos han ido durante la grabación, que son Luis Altuna, Andoni Bilbao e Iñaki Barcos, y un fuerte recuerdo para ellos, sí, también. Sí.
Y me imagino, Asier, que también tendréis mucho que agradecer, porque habrá hecho falta muchísima ayuda para recabar todos estos testimonios del archivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que no habrá sido fácil.
No, la verdad es que han sido 3 años y medio de camino. Y no, fácil no ha sido. Como bien digo, eso, o sea, una de las cosas más difíciles ha sido bucear en los años 60. O sea, es una época que no hay mucho material de archivo, y encima en un pueblo como Munguía, pequeñito, pues eso, muy rural. Bueno, en los 60 comienza a llegar la industria, pero bueno, o sea, una cámara de fotos era casi impensable. Entonces sí que conseguir fotografías y algún vídeo de Super 8 ha sido muy complicado.
El Super 8.
Sí, pero bueno, así todo lo hemos conseguido, y yo creo que el resultado lo merece, vamos.
Asier, también, claro, antes hablabas un poco de no solamente de la historia del Sukalki, sí, sino de la transformación de Munguía en estos 50 años. Se refleja también con esos testimonios, pues cómo ha cambiado una localidad. Ahora estabas citando el principio de la llegada de la industria, ¿no? De cómo se ha ido transformando, también se nota en esos testimonios.
Pues no lo sé tanto. O sea, sí que me hubiera gustado mostrar muchas más cosas, y yo supongo que sí que está vinculado una cosa a la otra. O sea, que esta gente ya trabajaba en las industrias, empieza a trabajar en las fábricas, empieza a tener algo más de solvencia económica, llamémoslo así, y ya pueden moverse en coche a localidades vecinas, pues ya les da cierta independencia, les da cierta comunicación con otros pueblos, y sí que ya empieza a haber eso, más hermandad, ¿no? Como más sentimiento de unidad con otra gente. Y supongo que, claro, al ver otras cosas, como pueda ser en Ondarroa o en Euskal Jaya, que había en Deva y demás, pues supongo que enciende ahí una llama, ¿no? Que llevaba esta gente nacionalista, o sea, había una necesidad nacionalista de expresión. Y supongo que eso, el tener un coche y poder ir a esos pueblos, pues ayudaba, lógicamente. Y claro, para tener un coche hacía falta el dinero que daban las fábricas, claro, ¿no? Y que ayudan a que se desarrolle el pueblo, vamos, que creció en esa década otros, no sé, un 100%, o sea, de 5.000 creo que pasa a 10.000 habitantes o algo así.
Desde luego han pasado muchos años, seguramente que incluso para algunos vecinos y vecinas de Munguía, los más jóvenes, quizá chocará darse cuenta de qué situación vivían sus conciudadanos de aquel año de 1964, en un ambiente en el que incluso algo tan inocente como tocar el chistu se veía con muy malos ojos. Vamos a escucharlo. Todo estaba prohibido, incluso tocar el chistu, Asier.
Sí, es efectivamente, bueno, dos cosas. Bueno, es Gotxo Madariaga el que habla, el chistulari del pueblo, un cielo de persona de chistulari. También su hermano Ander comenta, bueno, lo tengo que contar porque es una anécdota que es muy curiosa, pues que el ayuntamiento de la época, o sea, eran los chistulares municipales de Munguía, y el ayuntamiento de la época le dijo a su hermano, a Ander, que tenía que ponerse una chapela roja para tocar. Él dijo que se negaba por el carácter político que tenía, y estuvo 2 años que le prohibieron tocar en toda la comarca de Munguía Aldea. Entonces el resto de chistularis, por solidaridad, se negó a tocar, y eso, hubo 2 años que no hubo ningún chistulari en el pueblo.
Uh-huh. O sea que esa es la historia de Ander Madariaga y de su hermano Gotxo Madariaga, ¿no? A quienes escuchábamos ahí que forman parte también de este documental que hoy estamos analizando, Sukalki Eguna, Munkiako Zaporea con Asier Abio. Tenemos un pequeño fragmentito, Emma, por ahí también para escuchar,
porque,
¿verdad?
Sí, porque en principio la idea, como nos ha explicado Asier, era simplemente unir a los vecinos y vecinas pues en torno a una fiesta propia para
sí,
salir
luego que
un
pelearse
poco,
contra las circunstancias.
Es, para salir un poco de aquel mundo asfixiante que se vivía en los años 60.
Lo que queríamos conseguir nosotros era tener un nombre propio de y fiesta propia, hecha por nosotros.
Habíamos ya organizado. Teníamos ya, de hecho, el plan escrito de qué hacer y qué no hacer. Y al ayuntamiento lo teníamos prácticamente en contra.
O sea, que fue una pelea.
Pues no nos decían que no y se tiró adelante.
Así era una pelea contra los elementos, como estamos viendo en este documental, que era mucho más que un evento, sino que, bueno, pues lo decías al comienzo, ¿no? Era la celebración de una identidad también, no solo de un día de fiesta. Todo esto lo saben los jóvenes que hoy en día participan en un Sukalki Eguna, porque supongo que los miráis un poquito a ellos, ¿no?
Pues si te digo la verdad, o sea, yo mismo... tengo 41 años ahora, o sea, en Munguía el Sukalki Eguna es la fiesta más importante del pueblo. Y el tema, yo mismo desconocía toda esta historia. Yo conozco al difunto Luis Altuna hace 3 años y medio exactamente, y me cuenta eso, que, o sea, él tenía unos diarios escritos maravillosos que ha sido mi Biblia un poco para montar este documental. Y cuando me cuenta eso, que había un trasfondo policial, que había un miedo policial a montar, a organizar este concurso, es cuando se enciende mi curiosidad, y es cuando empiezo a investigar, y es cuando me doy cuenta de que hay una historia que sí. No, que hay las generaciones de ahora no la sabemos. Que lo que ahora es una fiesta lúdica sin más, o sea, sí, muy euskaldun, muy abertzale, muy de Munguía también. Entonces era una necesidad identitaria, es que es así. Y que esta gente, para mí son unos auténticos héroes, porque eso, se la jugaron, se jugaban la cárcel, se jugaban persecuciones por un acto hacia el pueblo, ¿no? Entonces me parece muy loable, vamos.
Aunque no aparezca en el documental, la historia que aparece en ese documental, pues 50 años después, se sigue viviendo el Sukalki Eguna. ¿Cuánta gente participa ahora, por ejemplo? Bueno, no sé si tú, me imagino que tú vas a ir, participarás también.
Claro. ¿Qué tal cocinas? Porque claro, estamos hablando aquí del documental, pero queremos saber qué tal se te da a ti el Sukalki también, no solo el trabajo audiovisual.
Pues sí, yo he sido cocinero antes que fraile, y yo estudié hostelería hace 20 años exactamente. Y me encanta, o sea, ya digo que para mí también es la fiesta más importante del pueblo, y vamos, o sea, y alguien lo dice, algún testimonio lo comenta, y es verdad que es una fiesta en la que todo el pueblo está en ese parque, en el Parque Uriguen, pero no hay clases sociales, entonces lo mismo el chaval de 15 años está con un señor de 60 y están... mirando cómo cocina el uno, cómo cocina el otro, compartiendo un chacolí o tomando algo juntos. Y es una fiesta que une mucho. Y es verdad, que mucha gente pues se relaciona, que igual el resto del año no se relaciona, y ese día pues es como que todo el mundo está unido, todo el mundo está en hermandad, y eso gusta mucho, sí.
Y no sé si surgen así discusiones, las típicas en la cocina, ¿no? Que muchas veces pues a la persona que ejerce de cocinero o de cocinera no le suele gustar que le metan mano en la cazuela, que
la receta,
sal,
¿no?
En fin, no sé si hay este tipo de pequeñas rencillas.
Lo que suele haber, pero bueno, eso, antes he preguntado, se presentan aproximadamente ahora unas 300 cazuelas o así.
No, está muy bien.
Sí, está muy bien. Y participan, lógicamente, son miles de personas ahí. Y piques, rencillas, sí que suele haber siempre hay polémicas por el vencedor y por los premios. Claro. Pero bueno, yo creo que también eso forma parte de la salsilla de la fiesta, y sin eso no sería lo mismo tampoco, sí.
Oye, Sierabio, nos has dicho antes que no ibas a desvelar mucho de la receta, del clásico ahora, o sea, la mítica, la del 64, tampoco puedes contarnos cómo era exactamente, porque claro, de cómo empezó en los fogones el sucalqui en cazuela de hoy habrá variado mucho, ¿no? ¿Cómo fue el primero?
Sí, ¿cómo fue el primero? Lo que es curioso, o no tan curioso, no lo sé, pero bueno, en las normas de la primera edición ponía el apartado quinto, creo que es, que tendrán que cocinar las cazuelas exclusivamente los hombres. Entonces, eso viene un poco derivado también de eso, de la cuadrilla organizadora, y de que su intención era que los hombres cocinaran y trajeran a sus familias a comer, ¿no? Entonces viene un poco derivado también de los chocos y de las sociedades. Y el tema es que muchos de ellos, lógicamente, en sus casas no cocinaban. Entonces ahí está el doble, no sé, la ironía de que muchos de ellos tienen que preguntar a sus mujeres o a sus madres o abuelas la receta.
Menos mal que estamos cambiando, Asier. Sí. Espero, que lo digo así un poco a veces con cierto susto, no sea que haya gente pensando, no, igual que en el 64, pero no. Yo creo que aquí estamos mejorando mucho. Sí. Asier Abio hoy nos ha hablado de sucalki eguna, Mungia Kosa Porea, ese documental que este viernes a las 7:30 de la tarde se presenta en Mungia. ¿Podemos acercarnos? ¿Nos puedes dar pistas de dónde podemos verlo si vamos hasta allí?
Sí. Esto va a ser el viernes 7:30, Olalde Aretoa de Mungia. Y bueno, la idea luego es que el domingo, con el periódico de ella, también va a haber posibilidad de adquirir el DVD. Y luego tenemos otro pase el día 19 en la Fundación Bilbao Arte. Y nada, luego nuestra idea es eso, pues moverlo un poco en festivales y a ver si conseguimos también...
Claro, y de Mungia al mundo, ¿eh? De Mungia al mundo, Asier, que nunca se sabe, Asier Abio, es que ricasco.
Vale, es que ricasco sube, bye.
Agur, gracias también a ti, Emma.
Agur.